5 días ya de este 2024 sin que haya cambiado poco o nada, más bien nada, el panorama internacional que vivimos, que es un panorama internacional plagado de violencia, con el miedo pisándonos los talones, el miedo a que los conflictos que están abiertos escalen, como se dice ahora. Sin duda estamos muy pendientes de lo que sucede en Gaza. Nosotros mismos estuvimos hace unos días, los de la tarde de COPE, en Israel, en la zona de guerra. Hay algunas estimaciones que hablan ya de 24.000 personas muertas en esta guerra que comenzaba con los ataques de Hamas el 7 de octubre. El grupo terrorista sigue teniendo secuestradas alrededor de 200 personas. Tres de ellos son familiares de Mayan Sigal Coren.
Y no sabemos nada. Si están en el mismo lugar que estuvieron o están en la misma condición o no, no sabemos. Jamás dice que no va a seguir la negociación, así que estamos muy preocupados.
Esta guerra ha provocado que en las últimas horas pues se haya producido un ataque de Israel, la ejecución del segundo de Hamas. El segundo de Hamas, que vivía en el Líbano, y esto ha despertado de nuevo el temor a que el conflicto no sea un conflicto localizado, la guerra no sea una guerra localizada en la zona de Gaza y que la guerra se extienda hacia el Líbano. Desde el 7 de octubre está ese miedo encima, porque Hezbollah es una guerrilla, un grupo terrorista que controla parte del sur del Líbano y que, bueno, tienen buenas relaciones con Hamas. De hecho, la última intervención que ha tenido Nasrallah, que es el hombre fuerte de Hezbollah, pues ha anunciado que habrá respuesta a esa ejecución del segundo de Hamas. Para entender mejor este comienzo del 2024, está con nosotros Francisco José Gampampols, que es teniente general del Ejército de Tierra en Reserva. Francisco José Gampampols, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos con la respiración contenida porque, como decía antes, la ejecución del segundo de Hamas en territorio libanés, ojo, que aquí Israel ha intervenido en un país que no es el suyo, ha provocado que Hezbollah prometa o quiera dar alguna respuesta. Se han sucedido además en las últimas horas los ataques, el intercambio de fuego en esa frontera norte entre Israel y Líbano. ¿Qué probabilidad hay de que el conflicto se extienda y no sea solo un conflicto, una guerra entre Gaza e Israel?
Bueno, Hezbollah actúa de forma regular sobre el norte de Israel desde el sur del Líbano, que es una zona que ocupa habitualmente. Desde que se inició la guerra entre Hamas y el Estado de Israel, ha actuado, ha tenido un número de acciones no demasiado voluminoso, no demasiado efectivo, pero constante, dando a entender que apoyaba la causa de Hamas y que, bueno, era un aliado fiable. De ahí a escalar hay un mundo. Hezbollah es un partido político que tiene una rama militar, de tal forma que está embebido en el gobierno del Líbano. Es un partido político que se reparte el poder a tres niveles distintos, que están comprendidos por los chiitas de Hezbollah, por los cristianos maronitas, drusos libaneses, y por los sunitas. De tal manera que sí que hay una parte de Hezbollah que está reconocida internacionalmente como un movimiento terrorista,
sí,
por Naciones Unidas, Estados Unidos y Unión Europea, pero hay otra que forma parte de un gobierno.
Ya.
Es decir, tiene asiento, parlamento y cargo. Es muy, muy difícil entender que Hezbollah arrastrara al conjunto del Líbano a una guerra, que es lo que le dice Israel que ocurriría si se escalara en las acciones que se producen a lo largo de esa línea azul, la Blue Line, que se estableció como alto el fuego en el año 2005 después de una acción israelí, ¿no?, sobre el Líbano.
O sea que una reacción de Hezbollah es una cosa y otra cosa es que la guerra se extienda y se convierta en una guerra entre Líbano e Israel.
Efectivamente.
Y también en las últimas horas nos hemos visto sorprendidos por un doble ataque, un doble atentado en Irán, mientras se recordaba al general Soleimán. Bueno, ha habido mucha confusión en torno a este doble ataque. Inicialmente los responsables iraníes hablaban de que detrás de él podía estar Israel, podía estar Estados Unidos. Luego lo ha reivindicado el Daesh. Claro, durante un momento, todavía no nos hemos quitado el susto de encima, pensamos que era Israel que podía haber atacado a Irán, con lo cual la guerra sí se iba a extender hasta Irán. A las 5:15 de este 5 de enero, ¿qué podemos decir de este ataque y cómo puede influir en la región?
Bueno, el modus operandi de este ataque no responde a una acción típica del Mossad en ningún caso, que siempre son quirúrgicas y puntuales. Además, ha habido una atribución explícita del Daesh Khorasan, el equivalente al Estado Islámico en Afganistán. Y lo ha sido porque se celebraba el cuarto aniversario del asesinato de Soleimani, que se había producido en Damasco utilizando unos drones de Estados Unidos, autorizado por el presidente, en aquel momento, el presidente Trump, ¿no? El Daesh está particularmente en contra de la figura de Soleimani porque Soleimani fue el que activó la resistencia contra el Daesh, contra el ISIS, en Siria, entre otros lugares, en Irak, etcétera, porque el artífice de lo que se llama eje de la resistencia fue precisamente el jefe de las brigadas al-Quds, que era Soleimani, ¿no? Ese fue uno de los motivos por los que, además, supongo que se consideró un blanco de alto interés por parte de Estados Unidos y se eliminó.
Ya, o sea que este atentado seguramente está más, digamos, en la onda de la rivalidad entre chiitas y suníes. Pero esto hemos tenido también ataque a una milicia chiita en Bagdad. Esto ha sido menos señalado, pero también ha habido violencia en Bagdad en las últimas horas.
Esa ha sido de Estados Unidos. Esa sí que es atribuida a Estados Unidos y la ha reconocido, porque la persona sobre la que ha actuado era el jefe de unas milicias que acababan de ejercer acciones sobre bases norteamericanas en Irak.
Bueno, y sigue siendo noticia también, Ucrania. Rusia ha lanzado más de 40 ataques con misiles y drones en Ucrania en una semana. Estamos en el corazón del invierno, no esperamos avances. La guerra cumplirá 2 años enseguida, a finales de febrero, y nos hemos olvidado de esta guerra. ¿Va a ser una guerra que se congele por mucho tiempo, mi teniente general?
No nos hemos olvidado. Lo que pasa es que la dictadura de los medios hace que ahora se coloque en primer plano el conflicto entre Israel y Hamás, ¿no? Los países donantes, Estados Unidos, por distintos motivos, es verdad que están ralentizando de alguna forma el apoyo, el flujo normal de apoyo que se le proporcionaba a Ucrania, pero no se han olvidado en modo alguno, ¿no? De hecho, hace muy poco tiempo Reino Unido ha afirmado su voluntad y además la ha hecho explícita, enviando un cargamento de misiles para defensa aérea. Y la verdad es que depende muchísimo de otras claves que no son las que se están produciendo en Ucrania, ¿no? Es que se van a dar elecciones, unas muy importantes en Estados Unidos, luego va a haber otros países que tienen influencia directa y que también se van a ver sometidos a presiones internas, de tal manera que Ucrania sí que está padeciendo de alguna forma una sensación de inestabilidad respecto a cuán firme es la voluntad de apoyo continuado, ¿no? Eso es lo que sí que es definitivo.
Ya, y hay una victoria de Trump en las elecciones de noviembre, que están a la vuelta de la esquina, en Estados Unidos, significaría un giro.
Pues significaría más incertidumbre, ¿no? Porque yo creo que el presidente Trump no ha sido previsible nunca y en este conflicto lo único que ha dicho es que lo acabaría en un día. Pero claro, eso es una
Ya,
afirmación un
sí.
poco compleja, ¿no?
Hemos sabido hoy que la inflación en la zona euro ha repuntado al 2,9. Esto, bueno, no tiene directamente que ver con lo que está pasando en el Mar Rojo, pero en los próximos días, en las próximas semanas, pues el precio de la energía puede subir porque se están produciendo ataques de los hutíes, que es una guerrilla muy fuerte, ataques en el Mar Rojo, en una zona estratégica, porque en realidad por donde están atacando los hutíes es por donde suben muchos barcos para entrar en el Mediterráneo atravesando el canal de Suez. Si esa ruta no es segura, hay que dar toda la vuelta por África. ¿Está Irán detrás de esta situación y veremos cómo se produce una nueva crisis de los suministros por la tensión en el Mar Rojo?
Bueno, Irán sí está detrás de lo que está ocurriendo porque las milicias hutíes, como bien ha dicho, son un proxy, son un elemento interpuesto que utiliza Irán porque la capacidad armamentística que tienen las milicias hutíes es iraní. Los misiles balísticos que utilizan, los misiles crucero, los buques de superficie, incluso un dron marino que ha utilizado, se lo proporciona a Irán. ¿Hasta qué punto Irán quiere ser responsable directo de lo que ocurra en Bab el-Mandeb? Yo creo que no. Yo creo que lo que está haciendo es ganar posición
¿sí?
en el tablero de Oriente Medio porque quiere ser una figura que se tenga en cuenta siempre en las soluciones.
Ya.
Pero no todos los buques que están entrando en el Mar Rojo son atacados. Si se da cuenta, hay solo determinadas navieras y no van dirigidas a Israel que están siendo atacadas, pero, por ejemplo, los buques que pertenecen a COSCO, que es la principal naviera china, no ha sido atacado ninguno y circulan abiertamente, claro.
O sea, es un ataque selectivo. Nos hemos olvidado un poco en los últimos tiempos de China. Hay elecciones en Taiwán. La China nacionalista, yo no sé si ya se le llaman China nacionalista de Taiwán, claro, Pekín quiere que Taiwán entre en su órbita, ya veremos cuál es el resultado de las elecciones. Si pierden los pro-comunistas, podría haber ahí una escalada, o sea, podemos ver tensión militar entre China y Taiwán.
Solo veríamos una escalada militar si Taiwán decidiera declarar abiertamente su independencia. Este es un tema muy delicado porque es que Taiwán no está reconocido como país independiente más que por un número muy limitado de países, que además va decreciendo pues porque la influencia china crece, ¿no? Hay un reconocimiento explícito por parte de Estados Unidos de que hay una sola China. Otra cosa es cómo considere o cómo utilice la situación de Taiwán, pues para hacer valer sus intereses en el concepto Asia-Pacífico e Indo-Pacífico, ¿no? Porque aquí no se dirime solo lo que ocurre en Taiwán, sino la hegemonía en la segunda mitad del siglo XXI en el mundo, ¿no? No es probable, salvo que haya una escalada política muy llamativa, como la declaración unilateral de independencia de Taiwán, que China quisiera intervenir militarmente. Yo creo que China sigue ejerciendo lo que se llama la paciencia estratégica, ¿no?
Ya.
Ella tiene tiempo para permitir que vaya madurando y que en su visión sinoísta del mundo,
¿sí?
Estados Unidos es una potencia decadente y China es emergente.
Hemos hablado de las elecciones en Estados Unidos, de la guerra en Gaza, de la guerra en Ucrania, de la situación de Irán, de la posición de China y Taiwán. Nos falta algo importante por bueno, hay muchas guerras, hay muchos conflictos, hay muchas tendencias internacionales, la migración, las sequías en África. ¿Subrayaría algo más, mi teniente general?
Sí, una cosa muy importante para nosotros y que siempre queda en segundo plano, que es el Sahel.
Ya.
Para España, es extraordinariamente para España, para la ribera sur del Mediterráneo europea y norte de África, es extraordinariamente importante lo que está pasando en el Sahel. El nivel de inseguridad creciente, de estados fallidos o semifallidos, la penetración que está teniendo el salafismo yihadista, es un fenómeno de una repercusión extraordinaria al que no le prestamos la debida atención. Y cuando se la queramos prestar, probablemente sea tarde, ¿no?
Francisco José Gampampols, teniente general del Ejército de Tierra en Reserva, gracias por ayudarnos a comprender